Bendiciones, mis hermanos. Vámonos directamente al libro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. Es interesante, mis hermanos, cómo Isaías no le está hablando a una persona, le está hablando a unas naciones, ¿verdad? Y él comienza diciendo en el versículo 10, príncipe, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre ni bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son inequidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras luna nueva, vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. Me son agravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la inequidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. El versículo 17 dice, aprendan a hacer el bien, buscad el juicio, restituir el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisieres y fueras rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Principalmente, Señor, me humillo delante de ti, Señor, porque es una tremenda responsabilidad, Señor, exponer tu palabra. Estamos acá, Señor, porque queremos escuchar de ti tu mensaje, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. No queremos salir de aquí iguales, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a cada uno conforme sea nuestra necesidad. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Es interesante que en el libro de Isaías, quiero leerles una reseña que me llamó mucho la atención. Y quiero que pongamos atención. Traje por acá un aparatito que detecta quiénes son los que se duermen. Así es que este va a vibrar y va a decir por ahí, en la fila número 4, al lado derecho, ahí. La reseña dice acerca del libro de Isaías. Dice, este es el primer libro de los profetas mayores y fue escrito en una agitada época cuando el pueblo de Israel se había, oigan bien, se había corrompido y alejado de Dios, redactado con una persona culta, en un buen idioma hebreo. Isaías es considerado una de las grandes obras maestras del mundo. Una de las obras maestras del mundo. Los temas desarrollados son la santidad de Dios, el pecado personal, las profecías sobre el Mesías, biografías, promesas, amenazas sobre el reino de Judá, juicio y profecía contra las naciones paganas, promesas y consuelo para los exiliados en Babilonia. Cánticos del siervo de Jehová, la justicia divina, las tribulaciones del creyente a consecuencia del pecado y el futuro reino. Isaías se cita, oigan mis amados hermanos, es muy interesante el libro de Isaías. Isaías se cita en el Nuevo Testamento más que cualquier otro libro de la Biblia. Muy interesante. Se cree que fue escrito entre 750 años antes de Jesucristo. Quiere decir que aproximadamente serían 2772 años antes que se escribió este libro de Isaías. Y aún sigue teniendo el mismo efecto y el mismo mensaje para cada uno de nosotros. Uno de los temas que hoy en las iglesias se ha dejado de enseñar es acerca de los atributos de Dios. El tema de este mensaje es los atributos de Dios. Para poder desarrollar un tema como este, precisamente quizás necesitaríamos 1, 2 o 3 años quizás, o quizás hasta la venida del Señor Jesús. Porque es tan interesante que cada uno de nosotros conozcamos realmente quién es Dios. ¿Quién es Dios? Los atributos de Dios en lo que vamos a desarrollar son 7 atributos. Hay más atributos. Pero de esos 7 nosotros vamos a hablar. Pero una pregunta, ¿qué es un atributo? ¿Qué es un atributo? Y encontré un significado y dice que los atributos de Dios nos referimos a cualidades o características suyas que nos ayudan a entender, oigan bien, cómo es Él. Cuando nosotros nos casamos, los que somos casados y los que están por casarse, cuando nosotros nos casamos, pasamos muchos años conociendo a nuestras esposas y las esposas pasan muchos años conociendo a nosotros como esposos. Y aún así pasando 10, 20, 30 años y todavía nos seguimos conociendo. Es algo continuo. Lo mismo sucede y mucho más con el Señor. Para nosotros conocer al Señor necesitamos leer su palabra. Para conocer al Señor necesitamos pasar tiempo de intimidad con el Señor. Estas son las cosas que nosotros necesitamos saber día a día y practicarlas día a día. Es interesante que en estos últimos meses he estado pasando frente, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre y voy a tratar de llamar las cosas por su nombre en esta tarde. Pasé por una iglesia, he estado pasando enfrente de una iglesia católica casi todos los días. Y especialmente hay unos días en particular que he visto que qué parqueo tan grande tienen y qué lleno pasa ese parqueo. Me llamó mucho la atención, muchísimo la atención. No me dio envidia, no, me dio tristeza. ¿Por qué me dio tristeza? Porque no se predica la palabra del Señor. No se enseña del Señor. Porque si se predicara del Señor verdaderamente, no se adoraran imágenes. Es claro. Y como no se predica la palabra del Señor, la gente sigue llenándose de fantasía, ilusión y bajando al Señor a la estatura de cada quien y como le conviene. Pero desafortunadamente también en las iglesias cristianas sucede prácticamente lo mismo. Al Señor no lo estamos conociendo. Isaías dice, ya no pequen. Yo me recuerdo que hace años me dijeron, tú ya no tienes que pecar. Pero yo decía, yo no peco. Yo no mato a nadie, yo no robo a nadie. Pero el pecado ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que pasa es que hay conceptos que nosotros solo los hablamos de una forma tan ligera y no los especificamos y por eso muchas veces cometemos y vivimos una vida tan fría. Vivimos un cristianismo muy light, ¿verdad? Y no tiene que ser así. Vamos a comenzar con la enseñanza, espero no creo que lo vayamos a concluir en este fin de semana, pero que sea el tiempo de Dios. Primer punto, lo que vamos a ver en esta tarde es, de los atributos de Dios, es que Dios es santo. Dios es santo. Santo. ¿Se cree que tiene alitas, se levanta? No. Vamos a entender esta tarde qué es un Dios santo, este Dios santo. La santidad de Dios habla de su majestad y grandeza y su pureza y de su perfección moral. Ese es Dios santo. En Dios no hay ni un solo pecado. No hay pecado en Dios. Él es santo. Es un Dios en el cual no hay defecto y no hay ni siquiera maldad. No hay maldad en Él. No hay ninguna cosa creada que se compare a Dios. Pero su creación manifiesta de su poder y su gloria. Y nos testifica quién verdaderamente es Dios. El diccionario de la Real Academia define la palabra majestad o majestuoso como algo grandez, de algo de grandeza, de superioridad. Por eso es que él, la palabra de Dios, lo califica como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que tiene la máxima autoridad. Y cuando Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 28, en el versículo 19, él dice, comienza diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada ¿a quién? A Él y solamente a Él. Él pone y quita reyes. Él tiene toda la autoridad. Él es un Dios santo. Majestad es una palabra utilizada para referirse o dirigirse a los soberanos de una nación. ¿Han escuchado hablar de la reina Isabel? La majestad. Y todo el mundo se rinde ante la majestad. Esos son los reyes de la tierra. Ahora, ¿cómo debemos de rendirnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores? No lo busquen, voy a ir un poco rápido en esta parte, pero solamente quiero que escuchen y mediten a lo que les estoy leyendo. Y si los que toman nota, pueden tomar nota. Salmo 29:4, leemos que la voz del Señor está llena de majestad, llena de autoridad. La palabra de Dios, por eso dice que nadie puede cambiarla en lo absoluto, ni siquiera una tilde. Por eso a mí me preocupa cuando veo ese parqueo que está lleno y que no se está predicando la palabra del Señor, es porque no hay temor de predicar la palabra del Señor, porque son almas las que se pierden cuando no se predica la verdadera palabra del Señor. Son almas que van encaminadas al infierno porque no conocen al Señor. Salmo 93:1 declara que el Señor está vestido de majestad. El Salmo 26:9 declara que la alabanza y la magnificencia van delante de Él. Él es un Dios perfecto. Él es un Dios santo. Hay poder en la hermosura de su santuario. Hay poder. Por eso dice la palabra que cuando el pueblo del Señor alaba al Señor, Él está en medio de esa alabanza y suceden cosas maravillosas. Amén. Suceden cosas maravillosas. Necesitan suceder cosas maravillosas. En el Salmo 145:6 dice, somos instados a meditar en la hermosura de la gloria de Él. En el versículo 12 dice del 145, siempre nos encomienda hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de su reino. Dios nos ha mandado a nosotros que nosotros tenemos que testificar y mostrar quién es Dios. No al Dios que nosotros nos imaginamos, no al Dios que nosotros lo hemos acomodado, no, al Dios de la palabra de Dios. Es curioso, solamente una curiosidad. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. La palabra de Dios tiene 66 libros. Es curioso, ¿verdad? Pero más adelante les voy a dar un dato muy curioso que allí mismo está en la palabra del Señor. Pero me pareció muy interesante para que lo pudieran entender. Es tan importante que en nosotros entendamos que Dios se merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento. Por eso nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos. Y un corazón contrito y un corazón humillado es el que el Señor acepta. No acepta corazones altivos. No. Él sabe, mis amados hermanos, en la condición en la que cada uno estamos acá. Él sabe en la condición en la que yo estoy parado acá. Él lo sabe. Él lo sabe. Quiero leerles lo que dice la versión traducción en lenguaje actual, lo que dice el libro de Isaías, capítulo 10, porque me llama mucho la atención. Algunas veces es interesante poder ver otras versiones para poder entender y captar mejor el mensaje. El profeta Isaías le dijo a los jefes de Israel, quiero dramatizar un poco, está reunida la nación de Judá y están una nación tan grande. No hay PowerPoint, no hay amplificadores, no hay Facebook, no hay redes sociales, no hay absolutamente nada, pero Él se está dirigiendo a la nación entera y les está diciendo lo siguiente, lo que ya leímos en Reina Valera 1960. Ustedes que son tan malos como fueron los jefes de Sodoma, y los habitantes de Gomorra, escuchen bien, dice el Señor. Atiendan a lo que Dios les dice. Dios les advierte, ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de estas ofrendas. Me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Solo vienen para ensuciar mi templo, a burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Para mí, esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan, ya no las ofrezcan, ya no ofrezcan incienso, porque ya no lo soporto. Tampoco soporto la fiesta del sábado, la luna, ni las reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestos que ya no los aguanto. Ustedes oran mucho y oran levantando las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente con la que las manos que levantan están manchadas de sangre. Dejen de pecar. Dejen de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen de ya hacer lo malo. Aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado. Traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan ya. Vamos a discutir en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los voy a perdonar. Sus pecados los han manchado como con tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. Pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Les juro que así será. Alguien puede decir, pero eso se escribió 700 años antes de Jesucristo. Sí, se sigue diciendo hoy mismo. Tiene el mismo significado y el mismo valor. Es lo mismo. Está diciendo, no peques más. Y no pecar es no pecar. Pero eso mismo me decían a mí hace unos cuantos años. No peques. Y yo decía, pero yo no mato a nadie. Yo no robo. Y muchos de ustedes también han caído en la misma situación. No, si yo no cometo ninguna falta. Ninguna falta moral. ¿Pero qué significa pecar? Veamos el significado de pecar. Según el diccionario bíblico Holman, dice que la Biblia no da una definición formal del pecado, pero ellos dan el significado que dice que es la acción con que los seres humanos se rebelan contra Dios. dejan de cumplir el propósito divino para pasar sus vidas lejos de Dios. Ceden ante el poder del mal. También que el pecado es la raíz de todos los males de las naciones. ¿Por qué creen que las naciones de este mundo están así? ¿Porque pasan todo el tiempo adorando al Señor y clamándole y glorificando su nombre? No. Pero no nos vayamos tan lejos a las otras naciones. Vengámonos a la nación nuestra. Vengamos a nuestros corazones. ¿Cómo está nuestro corazón? Dios habla de que Él es un Dios santo. Pero ¿cómo podemos nosotros acercarnos? Dice Isaías, ¿para qué levantan sus manos si sus manos están manchadas de sangre? Pero yo no he matado a nadie, hermano. Oh, pero el Señor Jesús dijo algo. Si nosotros miramos con altivez a otra persona, hemos cometido un asesinato. Ah, yo nunca he adulterado, yo no soy adúltero. Si tú miras con deseo a otra persona, has adulterado. Yo no he pecado. Yo no he sido rebelde con el Señor. Yo cumplo todos sus estatutos. Bueno, es una cosa entre Dios y tú. Dios sabe la condición en la cual nosotros hemos venido acá. Dios sabe qué es lo que hiciste tú anoche. Si lo hiciste correctamente, agradándole y honrándole a Él. Toda la alabanza, el pastor lo acaba de mencionar, toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra es para Él. Nuestra forma de hablar, que honre al Señor. Que lo que nosotros hacemos con nuestras manos, honre y glorifique al Señor. Lo que mis pasos, a dónde se dirigen mis pies, que honren al Señor. Que no corran al pecado, que huyan del pecado. Hay una frase muy común. Dice, odia el pecado, no al pecador. Y muchas iglesias y muchos pastores la han adoptado. Y algunos lo dicen que está en la Biblia. Pero esa frase viene de alguien que se llama Mahatma Gandhi. Él la dijo. Y empecé a buscar un poco acerca de él. Pero yo no quiero hablarle de él. Pero él está equivocado. Es una verdad a medias. Y la palabra de Dios se tiene que decir clara y como es. No le podemos cambiar absolutamente nada. El que se aleja de Dios, peca. El que se aleja de Dios, dice la palabra de Dios, que no prospera. En lo absoluto, se marchita. Se seca. Se pudre. Hasta la palabra de Dios dice que es tratado como trapo de inmundicia. Te quisiera decir el concepto de que es un trapo de inmundicia, pero búscalo. Es una tarea que les dejamos acá. Pero muchos predicadores dicen, en la Biblia dice, Dios ama al pecador y odia al pecado. No dice eso la palabra. Si alguien tiene alguna duda, hablamos después. Pero la palabra de Dios dice, en el libro de Juan, hoy sí, vámonos directamente al libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Mientras ustedes buscan, quiero decirles que si esto fuera cierto, ¿dónde quedaría lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo 20, cuando dice, si no quieres que fuesen rebeldes, seréis consumidos a espada? Los rebeldes son los pecadores. Pero mira lo que dice el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Cuando lo tenga, que los que tienen sueños digan amén. Gracias. Ya detectamos a los primeros. Aquí está el castigo. Tienen que llenarla solo con billetes grandes. Juan, capítulo 9, versículo 31, mira lo que dice la palabra. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Sabemos que Dios no escucha a los que están haciendo la voluntad de ellos mismos. Sabemos que Dios no escucha a aquellos que bajan a Dios a la estatura de ellos mismos para que todo lo que ellos hacen se complacen y se sienten felices y se sienten en paz. Los estándares de Dios son mucho superiores a los nuestros, mis amados hermanos. Cuando Jesús vino, él no dijo que venía a abolir la ley. Él venía para que se cumpliese. Escucharon que se dijo ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Pero si alguien te da una mejilla, pégale en las otras dos tú. No, ofrécele la otra, ¿verdad? Dios nos ha llamado a que nosotros seamos más humildes para con Él. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo. Él es un Dios santo. Continuemos con la santidad de Dios. Vamos a ver demasiados versículos, mis amados hermanos. Vámonos al libro de 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Samuel, capítulo 2, versículo 2. Sí, los que están despiertos me dicen amén. Son pocos, pero están acá. Primera libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios que. Ok, quiero hacer un pequeño paréntesis. Dice Dios nuestro, Dios mío. ¿Cuándo es de nosotros algo? Cuando hemos pagado por eso, ¿verdad? Mi carro, mi casa. Sí, este lo pagué. Este no es rentado. Mi traje, mi camisa, mi corbata, y siento es mío, mi posesión. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para que Dios sea tu Dios? ¿Solamente porque la dice la Biblia es tu Dios? No, tiene que suceder algo. Tiene que pasar algo. Un arrepentimiento, un convertimiento, recibir a Jesucristo en tu corazón. Creer que Él es el único camino, la verdad, la vida. Hay que humillarse. Hay que creer que Él vino a la tierra por el perdón de toda nuestra desobediencia. Que fue crucificado en la cruz del Calvario. Fue sepultado, venció a la muerte. Fue levantado al tercer día por el poder del Espíritu Santo y hoy está a la diestra de Dios Padre, abogando por sus hijos, por nosotros. Amén. Pero si continúas creyendo que Dios te perdona todo, que Dios ama a los pecadores y odia al pecado, entonces vas al infierno. ¿Para qué le voy a decir algo diferente? Va al infierno. Por eso no me gusta que el hermano Freddy predique. Sorry for you. Lo siento. La palabra de Dios lo dice. No estoy diciendo que el pastor predica. No. Claro que no. Pero cuando yo estaba viendo esto, yo, Señor, perdóname, Señor. Porque no soy digno de ti. Tú eres santo. 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 No me puedo venir y acercarme a ti, Señor. Tú dices, ya estoy harto de tus oraciones, de tus sacrificios vanos, que levantas las manos, oraciones falsas, huecas, que no le llegan ni siquiera al techo de tu casa. Señor, perdóname, Señor. Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 15. ¿Lo tenemos? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mis hermanos, para que Dios habite en nuestros corazones, este es el requisito: ser humildes, no ser altivos. El carro que yo manejo, se lo chocaron y se terminó. La casa que tengo se quema, me quedó solo cenizas. A Job tenía hijos hermosos, se murieron, se le acabó. Pero el corazón humilde es el que el Señor acepta y recibe. Él dice que habita ahí en ese lugar, porque Él es santo. Isaías capítulo 6, regresemos, vámonos para atrás. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo, y encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. El número 3 dice: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo, santo, santo. De esa misma magnitud nosotros tenemos que ver que Él es. Él es un Dios santo. No pretendamos bajarlo a ese lugar lleno de pecado que tenemos. Tenemos que humillarnos a Él. Tenemos que buscarlo verdaderamente de todo corazón para que Él llegue allí. Pablo dijo: basta ya el tiempo pasado, para vivir como le agradaba a los gentiles. Basta ya, mis hermanos, de fiestas, de parrandas. Basta ya de ver tan... Mire, yo no sé, ¿a qué hora te acostaste esa noche viendo las redes sociales? Yo no lo sé. Por eso algunos están durmiendo ahorita. 7 días tiene la semana. Imagínate que solo apenas llevamos 45 minutos acá hablando de la palabra. Perdón, 35 minutos. Y algunos ya se están durmiendo. ¿Cuánto tiempo pasamos en esa bendita redes sociales? ¿Cuánto? Y puedes pasar toda la noche. Un ratito más que la hermana puso unas nuevas. No, mis amados hermanos. Dios es santo. Y Él quiere que nosotros seamos santos. No podemos ir con hipocresía a su casa. Vengamos con corazones arrepentidos y con corazones humillados. Quiero concluir
este primer punto diciendo esto. La noche en que Jesús fue arrestado, lo fueron a buscar como un ladrón. Él no debía nada, en lo absoluto. Lo encadenaron, se lo llevaron y se quedó solo. Lo empezaron a maltratar, lo empezaron a escupir, empezaron a decir cosas mentirosas, acusaciones mentirosas ante él. Le dieron latigazos a ese Dios santo, santo, santo. Su cuerpo parecía una sola llaga. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Esta piel es gruesa, mi hermano, muy gruesa. Protege tu cerebro. Le perforaron la cabeza a Jesús. Lo escupieron. Le dieron a elegir al pueblo entre él y un criminal. Y el pueblo dijo: Barrabás, liberen a Barrabás. Y la humildad de Jesús sobrepasó todo entendimiento. ¿Y qué dijo el pueblo? Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y le pusieron una cruz de madera. La cargó. Subió esa montaña. Y en esa montaña fue crucificado. Murió con los brazos extendidos. Pero aún así, unos le decían: mira, en 3 días dices que construías el templo. Mira si te puedes bajar. Mi hermano, algunos de nosotros cometemos ese error con Jesús. Algunos de nosotros lo tratamos así. Quizás si nosotros hubiéramos estado ahí, quizás hubiéramos dicho: liberen a Barrabás, por nuestras acciones, por la forma en que venimos a su casa, en la forma en que los presentamos ante él. No te estoy acusando, solamente quiero que entienda lo que está sucediendo, que esto es muy importante. Dios es santo, santo, santo. Y Él quiere que no importa cuál sea tu condición, pero Él quiere que tú vengas y te arrepientas y tengas un cambio de vida. Porque Él es santo, santo, santo. Dejen de pensar que Dios es pequeñito. Dios es un Dios eterno. Él ha hecho, Él hizo la creación. Creó los cielos, creó la tierra. No lo podemos seguir tratando como lo trató su pueblo. Ya no. Te tengo una noticia, si no la has escuchado. Él viene pronto por su iglesia. Él viene pronto por su iglesia. Por todos aquellos que han hecho su voluntad. Pero no te vayas a estar en la sorpresa que tú no te vas. Porque el único camino al que van los que se quedan es al infierno. Pónganse de pie, vamos a orar.